the phoenix. All ends with beginnings. 10 y 18 de la mañana, la temperatura, el monitor la indica en 10 graditos, pero sigue habiendo sol. Ah, esta ventana no me ayuda. ¿Sigue habiendo sol, Esteban? ¿Ve? Sí, sigue habiendo sol. 12
grados según el teléfono, 10 según...
Bueno, ¿qué son? Todo el tiempo hay diferencia de 2
¿Hasta
grados.
¿A qué temperatura son graditos y pasa a ser grados? A partir de los 15.
El canal 12 es el que está mal. Jugate la victoria.
Debe ser un error puntual. Bueno, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es doctor en Relaciones Internacionales. Es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica.
Recién arrancamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las cuotas o los aranceles empiezan a abrirse en la proporción de lo que queda del año desde ahora en adelante, o sea, desde el primero de mayo en adelante, con cronogramas que en algunos casos van de 10, 15, en el caso de Mercosur, mucho más.
Cónsul honorario de Mongolia en Uruguay.
Lo que sí está claro es que a partir del primero de mayo empieza todo un proceso que, para una gran cantidad de aranceles, vamos a tener en 0%. O en el caso de los productos agrícolas, agroindustriales de Mercosur, que nos importan mucho, con cuotas.
Consultor en comercio internacional en temas como integración, Mercosur y negocios con China.
Entonces lo importante es que algo que llevó 26 años de negociaciones se cerró, terminó, y por lo menos en aplicación provisional entra en vigor a partir del 1 de mayo y ahí ya empezamos a, bueno, tener beneficios concretos para productos uruguayos, tanto de exportación como de importación.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Ignacio Bartesaghi.
Ignacio, un placer que nos acompañes en el día de hoy.
Con todo gusto.
Bueno, muy bien. Tanta cosa que está pasando en el mundo y a una velocidad increíble. Eso a veces lo que hace es generar una parálisis en las economías, ¿no? De tanta incertidumbre. Pero algo cada tanto pasa. Y algo que le beneficia al Uruguay también ha pasado.
Sí, sí, porque los cambios de contexto también lo que generan es que, bueno, se abran nuevas oportunidades, ¿no? Y eso ocurrió, por ejemplo, con el Acuerdo Mercosur Europea, o con la posibilidad de que Uruguay pueda avanzar en su negociación con el Acuerdo Transpacífico, ¿se acuerdan? Ese que tiene una sigla que es CPTPP.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, de una situación de parálisis total en la apertura internacional del país, el cambio de contexto, si vos haces las cosas bien, obvio, ¿no?
Sí.
Pero el cambio de contexto te favorece y te da una oportunidad, porque la Unión Europea se vio obligada a acelerar el acuerdo, claro, con el Mercosur porque tiene a Trump, con una guerra comercial, porque tiene las guerras.
Si no, seguiríamos esperando como hace tanto veníamos esperando con ese acuerdo.
Sí, más de 20 años, exacto, Victoria. Entonces, sí, lo que está claro es que tenemos que estar muy atentos y muy preparados, porque los cambios de contexto, algo que antes era de repente imposible de avanzar o de cerrar, te abren una oportunidad. Y ese es el claro ejemplo de la política exterior en términos de, bueno, este acuerdo con la Unión Europea, que después, bueno, hay muchos deberes, ¿no? Porque no es solo cerrar un acuerdo. Estábamos tan atrasados nosotros, claro, en esto de cerrar acuerdos, que es cerrarlo. Pero después tenés que, bueno, hacer los deberes internos para ser más competitivo, para aprovechar el acuerdo. Y eso ya es
discusión nuestra. Estar a la altura
nuestra. Eso es discusión, sí, nuestra. Y ahí nos movemos lento, porque Uruguay se sigue moviendo lento en eso, ¿no?
Bien. Vamos a lo macro. Pensemos en los conflictos a nivel internacional. Cuando creíamos que el mundo era Estados Unidos versus China, hoy están reunidos los presidentes.
Muy importante, la verdad, porque no sea del 2017 y además porque es el momento justo en un punto límite ya de tensiones a nivel internacional y donde China tiene mucho para decir. Porque por supuesto que la resolución del conflicto en Medio Oriente, en particular con la guerra en Irán, pero también la guerra en Ucrania, China tiene mucho para decir. Entonces esto de que Estados Unidos puede resolver solo este tipo de conflictos ha demostrado que no. Está claro que Estados Unidos intenta, pero después necesita a una Europa que también golpea, a una OTAN que también golpea, a una China con la que tiene que conversar, pero tiene que conversar no solo en lo militar, en lo geopolítico, en los recursos, porque si no, las tierras raras, los minerales críticos, no te las exporto y te genera un problema en tu industria tecnológica. Hoy Trump está viajando con 20 empresarios de primer nivel de diferentes sectores que quieren hacer negocios con China, más negocios con China. ¿Por qué? Porque el comercio sigue siendo muy importante. Entonces, te diría que el pragmatismo en las relaciones internacionales es algo que vino para quedarse. En esta dinámica tan acelerada de cambios, esto de
¿y la multilateralidad quedó atrás?
Sí, sí, un poco sí, o en pausa. No, estamos en duda de si esto va a desaparecer totalmente o vamos a poder iniciar un proceso de reforma de los organismos internacionales con un Estados Unidos que tiene que estar sentado en la mesa, pero que hoy está pateando todo el sistema. Un sistema que él creó, porque es el propio Estados Unidos que lideró todo esto en posguerra. Entonces es Estados Unidos el que está pateando ahora ese tablero y el que está diciendo, bueno, esto a mí ya no me sirve más. Es verdad que además esto no es solo de Trump. Tenemos una tendencia a echar la culpa de Trump de todo. Y Trump no tiene la culpa de todo. O sea, los reclamos de Estados Unidos contra China, o asumir que China es el gran rival en la geopolítica y por la puja por el liderazgo internacional, es de antes. Arrancó con Obama, lo profundizó Biden, lo sigue Trump. La queja hacia los organismos internacionales tampoco es solo de Trump. Entonces, esto de, y un reclamarle a Europa más fortaleza en cómo manejar algunos temas, tampoco es cuestión de Trump. Entonces tenemos
sí, pero ese que puso el ímpetu.
Ese que no solo, sino que además es el que termina de tomar las acciones y con su modalidad complica mucho más las cosas.
Otro con emocionalidad importante.
Claro, porque no es solo que lo que piensa puede tener una justificación. Pero el tema es cómo lo transmite, ¿no? Porque vos podés tener...
Nomás lo hace, él va y hace.
Vos podés discutir si está bien o mal cómo sacó a Maduro, ¿ok? Pero lo sacó y resolvió un problema que América Latina no supo resolver, o que los líderes de América Latina, como Brasil, México, miraban para otro lado.
Ahora, ¿no es un problema para él no asumir en el discurso que se tiene que sentar en la mesa, que está yendo con 20 personas importantes a sentarse en esa mesa con China para
negociar? Lo que pasa es que nosotros creemos esto de que él está preocupado por cambiar de opinión o quedar en falsa squad. La verdad
no
importa eso. O sea, él un lunes te dice algo, un viernes te dice otra cosa, y no pasa nada. Entonces ahora lo que está asumiendo con Irán es que sí, es que hubo cierto error de cálculo con Irán, por ejemplo.
Ah,
y lo asume.
Bueno.
Claro, o está asumiendo que con China es muy difícil ir al enfrentamiento y hasta él mismo dijo, Xi Jinping es complicado para negociar. Claro que es complicado para negociar.
No.
Porque de arranque estás negociando con alguien que tiene una perspectiva histórica, una perspectiva del tiempo, totalmente distinta a la tuya.
No, porque además fuma abajo del agua también.
No está apurado.
Claro.
Entonces, cuando vos te sentás a hablar con una civilización de 5.000 años y vos sos poquito más de 200, ya arrancás perdiendo el partido 1-0. Ellos no están apurados, vos estás apurado. Entonces, ¿qué te dicen los chinos? No pasa nada, yo puedo perder los 100 metros. La carrera de 100 metros la pierdo, pero voy a ganar el maratón. Entonces, esa pasividad y esa tranquilidad a la hora de enfrentar una negociación ya lo hace perder, porque Trump, ¿qué necesita? La inmediatez. Ganar y decir que ganó.
Sí, pero además no son.
Esto, ¿no? Entonces,
más antes de noviembre.
Claro, y mucho más antes de la sesión de noviembre, pero que todas las decisiones que está tomando ahora tienen que ver con esto y la ida a ver a Xi Jinping también.
También.
Pero por eso te iba a decir, no es que sea una cultura de 5.000 contra 250. Es que en un lugar hay un señor que no lo mueve
no
nadie.
Hay democracia.
Y en el otro,
por eso
cada cuatro años se juega la.
Por supuesto, el régimen de gobierno también te permite actuar más rápido.
Claro.
No tener que andar consultando, no tener que andar midiendo. No es que en China no se mida lo que opina la población, porque en algunos temas sí.
Sí, está, ¿no? Pero Xi Jinping no lo mueve ni.
El cambio climático es un ejemplo muy importante de lo que ha ocurrido en los últimos años. Pero sí, es cierto, actúo más rápido, actúo directo, no ando consultando. Entonces siempre tenés, ahí vas a perder siempre. Entonces esa relación, que para mí es la más importante que hay a nivel mundial, ¿no? Europa juega un rol y Europa tiene que recuperarse, pero la relación entre Estados Unidos y China es clave. Fue clave desde la década de 70 en adelante, cuando Deng Xiaoping se empezó a acercar con Kissinger y con Nixon, ¿no?
Sí,
en ese momento.
Sí, sí, sí.
Y eso cambió la economía a nivel mundial, ¿no? Cambió para siempre, de forma casi irreversible. Entonces, esta relación, que se escuchen, que discutan, que hablen, que puedan resolver los problemas de la agenda global, es fundamental. No sé qué resultado vamos a tener hoy, pero es tan importante que Trump esté viajando y que tengamos esa foto que vamos a ver en un rato.
Los gestos van a ser
complicados, porque ya solo esa forma de dar la mano de Trump,
los trajes, la mano, las
por supuesto
cosas.
Que a Xi Jinping eso no lo ven entre estudiados, porque algo que sabemos de los chinos es que estudian todo, ¿no? Entonces deben tener manejado un plan A, un plan B, un plan C, y tienen todo estipulado pensando lo que puede ocurrir. ¿Y Trump qué es? Muy pragmático, se adapta a todo. Entonces,
ahora,
con su estilo, ¿no? Porque esto que está pasando ahora de la Casa Blanca, ¿no? Porque una cosa es que él desde su red social, bueno, polémico igual, ¿no? Ponga lo que puso de Venezuela recientemente o
¿qué fue lo último? Recordanos.
Bueno, que Venezuela pasa a ser un estado de Estados Unidos, ¿no?
Ah.
Y lo acaba de retuitear la Casa Blanca. ¿no? Entonces está la bandera, está Venezuela con la bandera de Estados Unidos.
Ahora, qué dicotomía tremenda, ¿no? Mirá,
pero retuitea la Casa Blanca. Entonces, eso es el,
ahí está el problema.
Mirá, el problema. Mayor, de repente digamos, hay muchas cosas que Trump puede plantear en Groenlandia. Hay muchas cosas que dice Trump de Groenlandia que son ciertas, ¿eh? Groenlandia es...
Sí, que pasó otro plano lo de Groenlandia.
Porque él da la batalla y después vuelve. Pero en el camino consigue instalar un debate. No solo en Groenlandia, respecto a su vínculo con Dinamarca, pero sino también en decirle a la OTAN y decirle a Europa, ¿tú tenés control de este territorio que está tan cerca de Rusia después de lo que estamos viendo? Y la respuesta es, no tengo, no lo manejo. Entonces, hay algo de la cuestión de fondo, pero claro, si después pones una foto con pingüinitos en Groenlandia y vos caminando de la mano con ellos y todas esas cosas de comunicación que es tan complicada y la Casa Blanca lo retuitea, ahí es donde vos, el mensaje es tan complicado o la forma de transmitir algo que quizás en el fondo es muy interesante y es una cuestión válida, pero el canal para transmitirlo, la forma en que lo hace, bueno, genera esta polémica. Bien.
Ahora, Ignacio, mirá la dicotomía en la que estamos, ¿no? Todo el resto, pues estamos hablando de dos potencias y al final ninguna de las dos tiene un mecanismo que está bueno. Una, como dice el bicho, en China no tenés derecho a elegir otra autoridad que no sea la que está. Y del otro lado, porque las urnas apremian, hacen todo ya y con un speech de yo voy, hago esto, quiero cambiar el mundo. Y en realidad ninguna de las dos es una buena alternativa para la humanidad, ¿no?
Bueno, te diría que yo creo que una de las cosas que estamos viendo es un problema social y político muy importante a nivel global, un cuestionamiento fuerte a las democracias también, que tampoco resuelven los problemas, ¿no? Existen diferentes tipos de regímenes, obviamente, algunos funcionan mejor que otros. No hay que robotizarse con esto, ¿no? O sea, cuando dicen no, porque este no puede elegir, de repente no tiene interés en elegir si le das el desarrollo necesario. Mirá la cuestión de Bukele. Esto lo he discutido con muchos amigos en El Salvador. Vos decís, Bukele no respeta la Constitución o no respeta el debido proceso, ¿no? Entonces vos
los derechos humanos.
Exacto, vos te parás ahí en una discusión con amigos de El Salvador y te dicen, pero pará, Ignacio, tú sentadito en Uruguay ahí, yo perdí a un amigo, perdí a un primo, perdí, lo mataron por la calle, un homicidio. Sí. Por eso voté a Bukele. ¿Yo me voy a preocupar del debido proceso? Entonces te das cuenta de la situación que llegás. Como las democracias y los gobernantes no solucionan los problemas de la gente, vos después aceptás cualquier cosa. Muchos argentinos dicen eso. ¿Por qué terminan aceptando o votando por Milei? ¿Porque era el mejor candidato? Tenían algunas dudas vinculadas con Milei. Pero tuvieron 10 años robándoles todo. Esa es la verdad. Digamos las cosas claras. Entonces, cuando vos tenés una situación de que la política pública no te soluciona nada, no te soluciona la seguridad, no te soluciona las cuestiones básicas, llega un momento que te agarras de cualquier cosa para salir de ahí, entonces claro, empiezan las extremas derechas, las extremas izquierdas, empiezan los malos gobiernos.
Pasa que es una puerta brava, porque por ejemplo, Bukele está bien, gana en las urnas, pero ya hace una reforma para tener una reelección indefinida.
No solo eso, además, o sea, tiene muy poca, digamos, el Congreso tiene muy poca participación y el tema de cuestiones de la justicia. Sí,
complicado.
¿Por qué te digo? Pero mirá la popularidad que tiene. ¿Por qué? Hay que hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo llegás a un límite en donde ya no te importa quién te gobierna, lo que te importa es que se solucionen los problemas, ¿no? Porque aparte la gente que ve que es un caos el mundo. El mundo está en un caos. A ver, es un caos que es verdad que ahora lo seguimos día a día porque muere mucho menos gente ahora que la que moría en la Segunda Guerra Mundial, estamos de acuerdo, ¿no? ¿No? Y hay avances tecnológicos, hay avances médicos. Hay...
Ya con el antibiótico ya automáticamente...
Exacto, el mundo tiene un desarrollo impresionante. Lo que pasa que los medios, antes no teníamos esta comunicación inmediata, no estábamos viendo permanentemente las crisis de todos los países, los gobernantes, los errores de los gobernantes, las denuncias de la corrupción, las guerras que las vemos en tiempo real, las situaciones que pasan, pues acá se habla muy poco de lo que ocurre en otro lugar del mundo, en África, por ejemplo. En África mueren cientos de miles.
Es que no tenemos un informativo que con policiales de África, porque si no tendrías.
Pero el mundo entero, especialmente América Latina, pero en Uruguay la parada.
Para ganar recursos que comprometan los intereses económicos de las grandes potencias.
Bueno,
a priori, ¿no?
Pero vos deberías mirar. Pero África.
No estamos de acuerdo, pero buscándole la vuelta a por qué no estamos mirando a África y estamos mirando a Irán.
Porque estamos teniendo problemas también de otro.
Bueno, Irán no sabe. Bueno, porque Irán no sabe.
El estrecho de Hormuz. Y bueno, por eso.
No se afecta directamente en el petróleo. Exacto. Exactamente. Entonces. Entonces, nosotros ahora estamos con el precio del petróleo que estamos, y eso tiene implicancias en Uruguay, tiene implicancias en nuestro crecimiento.
¿Qué va a pasar? ¿Ahí va a escalar la cosa? Porque no parece haber tregua real, ¿no?
Tregua sí.
Sí, pero ¿qué duran cuánto?
La tregua puede durar durante mucho tiempo. Lo que no se va a solucionar es el problema de fondo. Eso no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pensó...
¿El error de cálculo cuál fue exactamente?
Bueno, creer que ibas a poder eliminar el régimen o frenar la posibilidad...
Mataron a los ayatolá y el régimen sigue.
Iba a seguir. Porque estás hablando de un país de más de cerca de 90 millones de habitantes. No estás hablando... Esto no es Venezuela, que por cierto el régimen sigue, ¿no? Porque Delcy ahí está.
También
sigue. Y Delcy próximamente vamos a tener la foto de ella que se hace en la Casa Blanca visitando a Trump, con lo que eso va a implicar. Uh-huh. Entonces el régimen también sigue. El régimen no se fue, por más que le pegaste un golpe. La capacidad militar de Irán estaba muy por encima de lo que dijeron, porque Irán tiene capacidad de daño. Irán no solo logró bloquear el Estrecho de Hormuz con lo que eso implica a nivel de la economía mundial, que es la guerra que ganó. Esa sí la ganó. Porque eso, ¿qué hizo? Generó un temor económico a nivel mundial. Nadie habla de los muertos. ¿De qué hablas?
Del precio del petróleo.
De las dificultades con los agroquímicos, con los fertilizantes, ¿no? Pero no solo eso, sino que se metió en el Golfo Pérsico. Atacó a los países del Golfo. Entonces, el Estrecho de Hormuz, sumado a atacar uno de los hubs más importantes de turismo, de comercio, del mundo, como es Emiratos Árabes, sí. El golpe es brutal. La incertidumbre que genera es brutal. Hoteles atacados en Dubái por drones iraníes. Entonces, ahí es el error de cálculo, ¿no? Pero Trump se quiere salir de la guerra. Lo ha demostrado a todas luces. Y perdone que esto parezca ser un poco...
¿Israel presiona mucho?
Israel presiona, Victoria, por algo sencillo. Hay que ponerse también en el lugar de ellos. Israel que siempre presiona a Israel. Porque Israel que ve una amenaza a su existencia en Irán. Porque si lo dicen a la cara, te quiero eliminar, ¿o no? Entonces, cuando vos estás cerca de la orilla, estás cerca de la orilla, ¿qué es? Es un Israel, primero solo, pero siempre con el apoyo de Estados Unidos, y después con el apoyo más expreso de Estados Unidos, que está cerca de la orilla en el sentido de que le pegó muy fuerte a Hamas, obviamente, le pegó a los hutíes, le pegó a Hezbollah, y le pegó a Irán. Y entonces, ¿qué dice? Quiero seguir. Si vos le preguntás a Israel, te va a decir que caiga el régimen, que venga un régimen totalmente distinto que saque la hipótesis de querer eliminar a Israel dentro de sus principios.
Pasa que Israel y Estados Unidos tienen objetivos muy distintos.
Tienen objetivos distintos, definitivamente. Y especialmente Trump. Una cosa es Estados Unidos. Y la visión clásica de Estados Unidos respecto a Israel, un socio estratégico, y otra cosa es la de Trump. ¿Por qué? Porque la de Trump es pragmática, casi empresarial. Yo acá, esto se me está complicando. Me sube la gasolina. Se me vienen las elecciones, se me viene el Mundial. Ustedes dirán, esto es una pavada. No es una pavada. Pensar que antes, ¿cuántos días estamos en el Mundial? Ya no sé, 15, a un mes, no sé.
Mes.
Pensar que antes del Mundial vas a volver a generar un problema, no. Por eso le frenaron la ida al Estrecho de Hormuz. ¿Se acuerdan que iba a ir al Estrecho de Hormuz a sacar los barcos que están bloqueados?
Sí.
Y Irán, ¿qué dijo? Que podía llegar a atacar a Estados Unidos si hacía eso. Y Estados Unidos evita, porque si ataca Irán a Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? Ya sabemos, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que esto se vaya de cauce, me parece que lo frenó y están esperando ahí, están generando que esto quede. Ojalá que China pueda intervenir un poquito con Irán, ya lo ha hecho, pero ojalá lo pueda hacer de forma más firme. Y yo no creo
¿intervenir
que...
¿Intervenir en qué sentido China con Irán? ¿Hacer qué?
En negociar para que todo, por lo menos, esté dentro de los...
Desbloquear el estrecho.
De lo normal, y ir de a poco desbloqueando el estrecho. Yo creo que el gran tema hoy es desbloquear el estrecho. Si se desbloquea el estrecho, Trump se va a olvidar de todo el resto. Se va a olvidar del régimen y se va a olvidar de la capacidad militar de Irán o la capacidad de enriquecer uranio. Que, por cierto, ¿se acuerdan que el año pasado, cuando atacó con esa operación brutal que fue con los aviones y volvió en unas horas y tiró las bombas en los depósitos de uranio?
¿Fue el año pasado o este?
El año pasado fue. Entonces, esa fue el año pasado. Y en realidad, eso lo que... No, este año fue la guerra. El año pasado fue esta intervención que eliminó supuestamente la capacidad de enriquecer uranio de Irán. Confirma que al final no. Entonces, le golpeaste, sí, pero no eliminaste esa posibilidad. Entonces, la diferencia entre Israel y Estados Unidos es clara. Es, che, yo quiero seguir, porque veo que estoy cerca. Pero después te das cuenta que no estás tan cerca. Porque lo que logró Irán con su capacidad de defenderse de este conflicto, fue muy por arriba de lo que me parece imaginó Estados Unidos. Y esto siempre digo me parece porque estás hablando de la primera potencia a nivel mundial. Entonces decir desde un escritorio que Estados Unidos se equivocó o no es un poco ambicioso, pero yo creo que sí, que hubo cierto error de cálculo en que pensaron que iban a poder avanzar más rápido y que Irán iba, bueno, a parar, iba a aceptar las reglas y no las aceptó.
Tocaste un tema neurálgico que es la Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, hasta ahora está dubitativa. En teoría, Irán va a ir a la Copa del Mundo, sería histórico que una selección no se presentara, pero también con un montón de condiciones y con Trump también como eje, ¿no? Diciendo que si hay algún iraní que tenga algún tipo de restricción de ingreso a Estados Unidos. O sea, y aparte, obviamente, ¿no? Hay un tema ahí de temor, justamente con esta coyuntura, pues qué lugar más propicio para sembrar el pánico, el caos y arruinarle la fiesta a Estados Unidos que en una Copa del Mundo.
Sí, temor hay, hipótesis, digamos, de atentados, por supuesto que se pueden imaginar, ya no solo en Estados Unidos, sino también en otras ciudades del mundo, que ya Londres, por ejemplo, estaba marcando que tenía algún riesgo de atentado, el propio Estados Unidos lo dijo. Entonces sí, existe ese riesgo, y ese riesgo va a estar siempre cuando lo que vos te enfrentás es a la revancha. ¿Vos en qué estás? Porque vos decís, ¿el terrorismo va a terminar? No, mientras quede una persona que sea capaz de dejar su vida por revancha,
claro,
y que una persona, como sabemos, te hace un daño brutal. Porque una persona que agarra un auto y atropella a una, ¿no?
Un coche bomba. O los que se ponen las bombas en el cuerpo, los kamikazes.
Siempre, exacto. Sí, siempre va a haber.
Y te genera un impacto brutal en la democracia, en las instituciones, te hace un daño brutal en la población. Una persona. Ya no estamos... Porque eso fue lo que pasó desde el 2001 en adelante con las Torres Gemelas. Cambió totalmente la lógica. Ya no es un Estado haciendo atentados solo.
Claro.
Son células, además, que pueden andar individuales en distintas partes del mundo.
Exacto, claro. Y eso, mientras sigan estos conflictos de tanta revancha, como por ejemplo lo que está pasando con Ucrania y con Rusia, lo que está pasando con Irán y con Israel, eso ya solo genera un caldo de cultivo que hace que, bueno, no podés garantizar de que no van a haber este tipo de atentados,
claro,
y con que una persona lo pueda hacer.
Lo hablábamos la otra vez, creo, con Victoria, que por más que no se atribuyan el atentado, mañana hay una suerte de paz entre todas las partes, no te garantiza que un loquito suelto diga, no, yo no estoy ni ahí con Estados Unidos, ¡pum!
No te garantiza. Este tipo de atentados yo creo que van a seguir creciendo, y agregarle después lo complicado que es la otra etapa, que son los ciberataques, ¿no? Porque acá estamos hablando de algo más clásico, pero después se vienen los ciberataques, que ya están existiendo, por supuesto, pero que esto, lo lógico es que se expanda en los próximos años.
Te quiero hacer que me des algunos rankings, por jugar un poquito. ¿Quién es más imperialista? Estados Unidos, Europa, Rusia, China. ¿Qué país es más imperialista?
¿Para nosotros?
Para tu concepción de analista internacional.
Lo que pasa, bicho, hay algo que también hay que entender. Y Uruguay comete ese error, porque Uruguay...
Algunos sectores políticos ven
a Estados Unidos como el imperialista, ¿no?
Sí.
¿Y eso qué es? Algo de la historia. Que por supuesto que hay argumentos de la historia para discutir eso, lo mismo con Europa, en África, en tantos lugares.
Por eso.
Por supuesto, en Asia, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces ahí Estados Unidos, Europa.
Por eso, entonces yo te pregunto hoy.
Y hoy para mí es más imperialista con Uruguay y Brasil que Estados Unidos. Y sin embargo, eso no lo dice nadie.
¿Por qué es más imperialista
Brasil? Por su visión sobre la política exterior, sobre el rol que juega Uruguay en el Mercosur, sobre la independencia que tenemos sobre algunos temas.
¿Nos quita independencia?
Por supuesto.
¿Actúa de forma imperialista Brasil con nosotros?
Por supuesto que sí que actúa de forma imperialista. En muchos asuntos, históricamente. Cuando Brasil se para en una posición y dice, el Mercosur es esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero no es eso. No, pero los papeles dicen que es esto. No, pero para mí es eso. Entonces, yo no te voy a permitir, vos, país pequeño, que lleves adelante ninguna política comercial independiente a la mía, porque yo soy Brasil, y ejerce su poder. ¿Para qué? Para que no ocurra cualquier iniciativa que vos puedas hacer bilateralmente con China. ¿Qué te está haciendo? Te está cortando las patas. Te está diciendo, vos podés hacer esto y vos no podés hacer esto. Y no por algo jurídico. Uh-huh. Porque jurídicamente el Mercosur es cualquier cosa menos lo que ponen los tratados. Entonces, ese accionar de Brasil en muchos temas... En qué poco nos han defendido en algunos ámbitos globales. Lo que pasa es que históricamente es más fácil decir Estados Unidos es imperialista.
¿Y por qué vamos atrás de Brasil
Y por supuesto que, y en el caso de China, China ahora tiene una actitud más global, más de incidencia global en la agenda. Pero vos mirás la historia de China y no podés decir que es imperialista. China ha sido invadida, no invadió. Claro, no, bueno, es totalmente distinto. Entonces, a tu pregunta, que está muy buena, a ese ranking, es muy difícil armarlo, porque tengo que decirte no. En términos históricos, sí, claro, Estados Unidos, Europa en su momento, de primero.
Y actualmente también.
Y después lo que es Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene como un... porque algunas... lo que ha hecho con Venezuela, lo que está haciendo, ¿no? Trump tiene alguna...
Sí. Bueno, quiere comprar Groenlandia.
O su política, no sé, esto de la doctrina Monroe o Donroe, sí, como sí, dice sí. él, ahora volver a América Latina a presionar a que vas a hacer lo que yo quiera. Eso obviamente genera una polémica. Pero tenemos que ser muy claros en esto. Esto de abrazarnos a todo lo que dice Brasil, que parte de la izquierda lo hace. No.
Y otro, ¿qué gobernante es más peligroso? Desde el punto de vista de la amenaza para el mundo. Putin, Trump...
No, sin lugar a dudas Putin. Pero Putin, yo lo de Putin no lo entiendo. Yo cuando uno... Hace poco leía el libro de Angela Merkel, que se llama Freedom, que lo leí pensando que Angela iba a explicar algo vinculado a su vínculo con Rusia. Uh-huh. Y lo gracioso es que el libro no lo explica. Te explica muchas cosas, pero dice que va a explicarlo en otro libro. Así que bueno, tendré que esperar que largue el otro
marketing
libro.
Que le llama.
Sí, exacto, buen marketing. Pero ella explica todo su vínculo con la Alemania Oriental, porque ella es de allí. Sí. Habla ruso y su vínculo, cómo quiso entender a Putin. Pero Putin, cuando inicia en el poder en el 99, ya como primer ministro, ya Yeltsin cayendo ya, sí. En el 2000 ya entra como presidente. Desde el día 1... todas las decisiones que toma son clarísimas de por que iba por todo. Por todo. O sea, no se explica. Después, por supuesto, que fue por la península de Crimea, ¿se acuerdan? Sí, sí. Gran parte del mundo mirando para otro lado. Después de la península de Crimea, Europa profundizó sus vínculos energéticos. Estaban los acuerdos de Minsk, pero creó los gasoductos nuevos. Algo insólito. Bueno, algunos ex cancilleres de Alemania ocupando cargos de importancia en empresas rusas de petróleo. Esto es brutal. Y se sabía que Putin tenía esta humillación de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Ese desmembramiento, esa caída del muro y todo eso que lo afectó tanto. Rusia tiene que volver a ser grande. Lo tenía desde el primer día.
Mirá, Make America Great Again. Comparten ese lema, ¿no?
Pero, ojo, a diferencia de Trump se va a ir. Porque Trump se va a ir.
Ahorita no lo mueve ni
y la... no, porque si se va, después queda otro como presidente, él queda como primer ministro. Ya ocurrió sí. con Medvedev, ¿se acuerdan?
Sí.
Entonces,
pero además, en el caso de Putin, como vos decís, tienen en el gen esa derrota humillante, ¿no?
Exacto. Putin es realmente un líder peligroso en ese sentido. Ahora, después están los que dicen, bueno, pero es cierto que Europa tomó algunos errores, o mejor dicho, cometió algunos errores vinculados a la expansión de la OTAN, a que no midió ese riesgo. Bueno, está bien. Discutamos todo eso, discutamos hasta dónde llegó Europa en su expansión con la OTAN, si eso fue riesgoso o no fue riesgoso, pero también lo hizo en una época, lo hizo cuando no estaba ya la Unión Soviética, lo hizo cuando vio que podía avanzar, y también es cierto que los países que ingresaron a la OTAN o que ingresaron a la Unión Europea querían ingresar, no es que los obligó la Unión Europea, querían ingresar para desarrollarse y para salir de las ex repúblicas soviéticas, ¿se acuerdan cuando estaban ahí?
Sí.
Pero eso fue riesgoso, sí, pero eso generó ¿qué? Un Putin que quiere seguir. Quiere seguir porque, de acuerdo a su visión, necesita un buffer, necesita un terreno antes de que puedan invadirlo.
Bueno, con todo esto que estás planteando...
Para, eso me quedó eso que explique ese la obsesión, ese campo de Marte, digamos.
La obsesión histórica de Putin es que pueda tener varios países antes de que puedan llegar
un colchón de países adelante.
Un colchón, y ese colchón es lo que le rompió la OTAN. Porque si vos tenés a las Bálticas, tenés a Letonia, que entraron sí. a la OTAN y entraron a la Unión Europea, ahí vos tenés frontera. Y además tenés rusos ahí. Yo estuve en Tallinn, ¿no? En Tallinn hay un partido de gobierno que es ruso.
¿Tallinn dónde es?
En Estonia. Y vos tenés, tenés realmente...
Bueno, pensá en Ucrania, lo mismo.
Tallinn es Lituania, te dije mal.
Ajá.
Y después tenés una brutal cantidad de presiones que se dan en estos bálticos porque están los rusos, ¿no? Que están caminando por la calle y vos tenés una frontera y tenés una base militar de la OTAN ahí.
Claro.
Entonces, realmente es impresionante, ¿no? O sea, lo que pasa ahí es impresionante.
Juega al war. Putin juega al war.
Juega al war y quiere tener ese espacio de margen de decir, no me invadas. No te vayas, viste, no te me acerques a mi espacio.
Y donde apare...
y eso fue así antes también, ¿eh? Por eso nunca buscó desarrollar a todas las repúblicas soviéticas, ni con transporte, sino que le sacaba los recursos y los dejaba como territorio libre para que no se pueda invadir. Eso sigue siendo extremadamente importante para Putin en su visión, y no lo va a cambiar.
Eso que es estalinista. O sea,
tiene algo de la Unión Soviética, tiene algo de la visión de los Ares, digamos, de la Gran Rusia. O sea, por supuesto, claro, que es su mentalidad.
Todo es una estrategia que viene aprendida de siglos.
Totalmente.
Volviendo un poquito a ese ranking que planteaba el bicho, que era tan difícil entonces de decir, bueno, quién sería la amenaza mayor. ¿La política internacional que está desarrollando Uruguay está alineado con ese criterio o le estamos errando?
Bueno, viste que ahora estamos con los equilibrios, ¿no? Y creo que lo de portaaviones tiene que ver con eso. Uruguay estuvo incómodo al principio con respecto a esto de China-Estados Unidos, sí, que es lo más importante que pasa a nivel de política internacional. Tiene la suerte de que con Europa profundizó por el acuerdo, el contexto nos favoreció. Tuvo una idea china, pero dejó de lado la posibilidad de seguir peleando con China en TLC. Eso definitivamente nos afecta, porque era una ventana que para mí es un error haberla cerrado, ¿tá? Porque como lo que decíamos, los cambios de contexto. Vos tenés a la Unión Europea que pasó por algo. Tenés el Acuerdo Transpacífico que pasó por algo. Entonces, en realidad, vos estás de cierta forma desatento si dejás puertas sin abrir. Vos tenés que golpear todas las puertas porque de repente algo que no se podía abrir después se abre. Entonces yo creo que el viaje a China en ese sentido fue una pérdida, o sea, se perdió una oportunidad.
Sí.
O sea, se fue una misión.
Se desaprovechó.
Se desaprovechó totalmente, ¿no? Pero vos tenés ahora, bueno, con Estados Unidos en una situación compleja. Pues es un partido de izquierda, el que está en el gobierno, y cometiste un errorcito al principio, ¿se acuerdan cuando? Obviamente con lo respecto de Venezuela, tú hiciste una declaración, ¿no? Pero después acompañaste una declaración con otros países que eran muy anti-Trump, y eso no fue bien visto, y después vinieron las visas, ¿no? Entonces estás haciendo... Y ahora,
los impuestos, no lo olvidemos, la amenaza de impuestos. Y que no nos tocó, pero estaba la amenaza.
Nos tocó el arancel global del 10%, pero ahora estamos en un estudio de salvaguardia que podemos terminar en más. Porque ahora, como viste que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo Trump, que era ilegal, ahora está utilizando otros instrumentos. ¿Pero cuál es el problema? Que esos otros instrumentos pueden terminar en aranceles más altos. Entonces ahí la presión, creo que Odón es el que empuja más esto, ¿no? Dice, che, tenés que estar bien con Estados Unidos. Y yo creo que lo del portaaviones tiene que ver con eso. Tiene que ver con decir equilibrio, ¿no? Voy con China, pero también voy con Estados Unidos. Necesitaba un gesto con Estados Unidos porque me lo pedía la oposición. Y además me están diciendo que están pasando cosas con Estados Unidos, que es importante dar un gesto, y lo dio. Después podemos discutir si tenía ganas de ir o no al portaaviones, eso no sé. Me imagino que sí, no sé si alguna vez fueron, pero yo fui a algunos que son museos que hay, por ejemplo, en Seattle. Y definitivamente, en Seattle. Y es realmente interesantísimo conocerlo y verlo y...
Pero acá el problema es que se vulnera un sector de la izquierda porque portaaviones, porque máquina de guerra.
Lo que pasa es que podés discutir la oportunidad.
Claro.
Para mí, Orsi comete un error de oportunidad.
Sí.
El 2 de mayo. O sea,
vos entendés que está bien, pero no el 2 de mayo.
No el 2 de mayo. Y no en este momento. O sea, si esto pasaba dentro de 2 meses.
Pero no le queda
meses,
mucho tiempo a este portaaviones. Creo que en junio termina la vía útil.
Sí, ya no está en Uruguay, está en Brasil.
Claro. Pero de repente si vas, claro, pero el 2 de mayo...
El tema es tan seguidito.
El tema es que vos estés sentado ahí escuchando un discurso antiimperialista clásico en el pitch NTE y al día siguiente te subas un portaaviones. Me parece que la oportunidad... A ver...
¿Pero pensás que no se le iban a cobrar a Orsi si iba una semana después?
Si le iban a cobrar quizás menos, porque además una semana antes había estado toda la amenaza de Cuba, ¿se acuerdan?
Sí, claro. Sí.
Y la reacción del partido de gobierno respecto a Cuba, ¿no? Entonces, se dio todo seguido.
Simbólicamente no fue...
Y esto, ¿por qué es importante para Orsi? Porque Orsi está en un momento complicado de imagen, de fortaleza de cómo se presenta como presidente. Me parece que todavía no se ha sentado.
Pierde votos por izquierda. El problema es que pierde apoyo por izquierda.
Pierde apoyo de quienes más lo apoyan.
Claro, porque que lo critique la derecha no es un problema.
Porque la oposición lo criticó, porque además se cometió el error con la Constitución, porque el avión que lo vino a buscar, una tontería. Más allá de que eso habrá que discutir. Si
menos Ojeda.
¿Está? Menos Ojeda que fue, que lo defendió.
Y que dijo que hubiese ido con él si no lo hubiesen invitado individualmente a Ojeda.
Está, pero fue, entonces obviamente que va a defenderlo.
Sí, sí, ahora ya se sumó que exige que se junte, que haya una visita
con
Trump, ¿no?
Y Sanguinetti también lo defendió en el sentido de... Me parece bien porque también hay que... Es el presidente de la República,
sí,
¿no?
Claro.
Y hay que cuidarlo institucionalmente. Yo creo que esto de estar todo el rato criticando al presidente no está bien. O sea, por supuesto que hay cosas que el presidente debe mejorar, que debe mejorar también su forma de conducción, la forma así y todo. Pero lo que llama la atención es cómo se mete en contra de quienes lo apoyan con esto. Y te sometes a que un ministro te critique. Porque... Estamos hablando de que el propio Castillo trabaja para vos, digamos, que vos lo pusiste ahí, es un cargo extremadamente de confianza.
Analicemos entonces también si Castillo no se fue de mambo.
Claro, el error de quién. Claro. El error es de Castillo.
El error es de Castillo y Castillo, y por supuesto, ministro que critica al presidente y ministro que se va, ¿no?
Claro, pero vos dijiste
no,
como...
No parece en esta oportunidad, ¿viste?
No, pero es un error del presidente. Y por eso lo que hace Orsi lo somete a cometer errores sucesivos, porque la fuerza política lo critica. Pacha Sánchez no lo criticó. Bueno, fuera.
No, lo explica.
Lo explica, no lo criticó. Lo explica, no lo criticó. Entonces, Castillo, ¿cómo lo va a criticar?
No, bueno, pero entonces, no puede criticar, al final no me queda clara tu postura. Si fue malo estratégicamente lo de Orsi...
Las dos cosas. Yo creo que hay que equilibrar con Estados Unidos, sí. Creo que estabas un poco desequilibrado con Estados Unidos, sí. Creo que hay varios instrumentos para equilibrar con Estados Unidos. Quizás este que se usó es un instrumento que lo golpea mucho a su fuerza política. Entonces, yo creo que hay un error de oportunidad, no de cuestión de fondo. De cuestión de fondo, no veo ningún problema en que vaya un presidente uruguayo a un portaaviones de Estados Unidos. No veo un problema.
Pero es como dice Victoria, como de cuestión de fondo igual se la van a cobrar. Un poco menos peor, vamos con el neologismo.
Se la van a cobrar si vos tenés en los programas de gobierno del Frente Amplio, la expresión antiimperialista cuando se refiere a Estados Unidos, ¿no? Imperio, digamos, ¿no? Por supuesto que se le van a cobrar, pero creo que se le van a cobrar menos que un 2 de mayo.
Porque además, perdón, el contexto también no solo es Trump y su antiimperialismo, es portaaviones, guerra, Irán, pro-Palestina, es toda una seguidilla,
Venezuela,
¿no?
Y Cuba.
Claro, es un combo.
Venezuela y Cuba.
Es un combo.
Entonces, todos dijeron que portaaviones representaba que la foto puede llegar a ser histórica si pasado mañana invade Cuba. Entonces vos tenés una foto con el presidente haciendo ok.
No, la selfie.
La selfie haciendo ok con el presidente contentísimo cuando estaba Kast y Milei, fueron los únicos otros dos que fueron de la región, y fue Orsi. A ver, vos me decís, la acción yo la veo positiva para Uruguay en términos del equilibrio con Estados Unidos, sí. Ahora, lo que me llama la atención es él como presidente que lo apoya una fuerza política y como un presidente que está algo débil en su función, bueno, llama particularmente la atención que haya decidido hacerlo en este momento.
Muy bien, vamos a las rapiditas, por favor.
Ya sabes.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Donald Trump cambió para siempre las reglas del comercio internacional?
Sí.
¿Uruguay a veces sueña con escaparse del Mercosur como un adolescente rebelde?
Sí.
¿China hoy seduce más a América Latina que Estados Unidos?
Sí.
¿Uruguay se vende mejor afuera de lo que se valora adentro?
Sí.
¿La OMC hoy parece más un museo que un árbitro global de comercio?
No.
¿La diplomacia internacional se parece cada vez más a una partida de ajedrez, pero jugada por Twitter?
Sí.
¿Hay presidentes que entienden más de redes sociales que de economía?
Sí.
¿China ya ganó parte de la batalla económica global?
Sí, hace rato.
¿Hay líderes mundiales que negocian como si estuvieran en un reality show?
Sí.
¿Hay más incertidumbre global hoy que la que hubo durante la pandemia?
No.
Si te ofrecieran manejar el Mercosur por una semana, ¿aceptarías?
Sí.
Poco. ¿Extrañás una época donde las noticias internacionales eran menos intensas?
Sí, estoy algo cansado, la verdad.
Muy bien, brillante.
Ignacio Barteza, y muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.
Con todo gusto, un abrazo.
Vamos al flash informativo.